Estás escuchando My Type of Radio,
un podcast de desarrollo web en español.
Somos Axel Martínez,
Arturo Mosqueda.
Comenzamos. Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva instancia de My Type of Radio. Ojalá que ya hayan escuchado la anterior, nuestra inauguración de los nuevos tipos de episodios de eventos próximos. Y estamos bien emocionados porque les traemos otro. En este septiembre están surgiendo muchos nuevos eventos y estamos muy contentos de poder pues traerles a ustedes un poquito, aunque sea de información acerca de ellos y pues que se enteren, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Como vieron ya en el título, seguramente tenemos una invitada especial y que nos va a platicar más acerca de qué se trata esta Octogatos Conf. Ya les dice el spoiler de qué se trata y ahora les platico que tenemos aquí a Andrea Griffiths de... Bueno, que ella nos platique mejor qué les parece. Hola Andrea, ¿cómo estás?
Hola Axel, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Andrea Griffiths. Griffiths es apellido de casada, ¿no? Antes de casada era Andrea Liliana Vázquez Montealegre.
Ah, muy bien, muy bien.
Yo estoy con el equipo que está organizando la conferencia de Octogatos Conf y trabajo con GitHub actualmente.
Y entonces, ni nada más ni nada menos que con GitHub. Digo, yo creo que alguien por ahí ha escuchado de la empresa, no sé, seguramente, ¿no?
Sí, es un pequeño startup.
Muy bien. Oye, y entonces, ¿cuál es tu rol ahí? ¿De qué se trata tu día a día, digamos?
Bueno, yo empecé con la compañía trabajando en el área de gestión de soporte al cliente, pero sí, pues ya la evolución del tiempo, ahora estoy en una posición de gerencia de producto, que es súper chévere porque es algo que siempre me ha fascinado, como ese, soy como la intermediaria entre los usuarios y los ingenieros, y también me da la oportunidad de trabajar en áreas de comunidad. Entonces, estoy trabajando como gerente de producto, pero mi equipo es el equipo que se encarga de relaciones con desarrolladores.
Oh, ok. Y queríamos saber si nos puedes contar un poquito de... Pues de tu carrera, ¿cómo fue que llegaste como al mundo de tech y todas estas ondas?
Sí, pues no fue nada tradicional. Yo no estudié ingeniería de sistemas oficialmente, pero siempre tenía como la curiosidad. Siempre he sido una persona que le ha gustado mucho como se dice, una persona que le gusta hacking, ¿no? y realmente no tuve la oportunidad de dedicarme completamente a esto, sino hasta el 2016, que ya empecé como a aprender como de pronto a enfocarme más en las tecnologías que quería aprender y como enfocarme más en lo que realmente era lo que quería hacer para el futuro, ¿no? El problema es que ya en el 2016 yo ya era una niña bien grande, tenía una familia y muchas responsabilidades, entonces estaba como un poquito más complicado dejar el trabajo para ir a buscar otra oportunidad, porque tú sabes, Axel, hay cuentas, hay cosas que se tienen que día a día. Entonces, afortunadamente tuve el gran privilegio de ser seleccionada para una, como un internado, un aprendizaje con GitHub. Eso fue como un experimento que ellos hicieron. Okay. Porque querían ver si podían como crear un programa que ayudara a personas ya adultas, porque tú sabes, hay internado para universitarios, ese programa es cada año. Incluso este año el equipo de nosotros tuvo un internado fácil, pero increíble, muchísimo talento viene de esa manera, pero pues el énfasis en eso es con muchachos y muchachas y gente que está en la universidad. Entonces, ellos querían como hacer un programa que fuera más enfocado en una persona que ya estuviera en un rol profesional, pero que quería inmergirse tiempo completo a tecnología o quería hacer un cambio de trabajo. Entonces, tuve la oportunidad de aplicar y pasó mucho tiempo, muchísimas entrevistas. De veras que todavía digo yo que tenía un angelito porque es increíble el hecho de que me seleccionaron a mí. Y tuve la oportunidad de ir, viví en California mientras tuve el internado y ya después de que estaba allá, pues realmente me di cuenta de que, tú sabes, cuando uno como que se siente que encontró su gente, ¿no? Aquí es. Siempre, pues, he tenido muchos roles diferentes, pues, como carrera, ¿no? Porque yo estuve en las Fuerzas Armadas, trabajé como gerente de un negocio de gimnasios, trabajé como gerente de construcción. O sea, siempre tuve como un camino como bien diverso, pero realmente lo que a mí me gustaba siempre era como aprender, ayudar a otras personas a aprender. Entonces, este trabajo como que es realmente el sueño, ¿no?
Sí, claro, claro. Ok, yo creo que sí deberíamos celebrar mucho esta parte de las personas que vienen de otras áreas y que traen otras perspectivas, ¿no? Especialmente personas como tú que han trabajado en incluso diferentes cosas y pues eso, tienen esas perspectivas, esas experiencias que pueden traer a la mesa, ¿no? Y decir, el mundo tecno debería ser esta burbuja en la que, como dices, también estamos pues todos los que salimos de la universidad y luego empezamos a trabajar en lo mismo, ¿no? Que ya habíamos empezado desde más jóvenes. Eso está muy padre.
Sí, realmente.
Y también la parte de, pues, eso que, por ejemplo, en este caso GitHub reconoció que eran como dos tipos de personas diferentes, ¿no? Los que venían de la universidad y podían hacer un internship ahí, pero también se requería darle plataforma o darle este apoyo a las personas que querían hacer el cambio, pero no necesariamente venían del área. Y si bien eso al final del día, ya que estás en el trabajo y todo, pues muchos sabemos y decimos, ¿no? Es que no hace diferencia si tienes o no un título del área o no. Pero al menos para darles esa integración al principio, creo que sí hacer un poquito esa distinción fue importante y fue sobre todo benéfico. Eso me parece una buena idea. Tiene un poco de sentido, al menos para mí. Muy bien.
No, sí, claro. Claro, tienes razón. Y sabes que ahora, una de las cosas que yo celebro de GitHub, de verdad, es que uno lo especiales que tiene esta compañía, no tiene requerimiento oficial de educación. Entonces, cuando tú aplicas por un trabajo, no hay mínimo requerimiento de educación. Es simplemente si tú puedes hacer el trabajo, demuestras que puedes hacer el trabajo, puedes competir para una posición. Entonces, me gusta que tenemos como esa conciencia de que no todos los caminos de las personas no son como lineares. Todos tenemos como experiencias diferentes. Y realmente, yo creo que si yo hubiera estudiado directamente ingeniería de sistemas o hubiera empezado en una compañía de tecnología desde el principio de mi carrera, no creo que sería la profesional que soy hoy. Yo creo que todas esas experiencias y todo lo que pasó, todo lo que aprendí, son cosas que, mira, hasta este día yo las uso, ¿no? Que uno dice, ¿pero qué tiene que ver construcción con desarrollo de sistemas? ¿Qué tiene que ver? Y realmente es increíble las sinergias que hay, cómo uno puede utilizar todas esas experiencias. También esas reflejan nuestros usuarios, ¿no? Porque todos nuestros usuarios son 80 millones en el mundo y no todos tampoco han tenido un camino lineal.
Sí, esa empatía que genera, ¿no? El producto a lo mejor lo refleja al final porque empieza a ser un poco más útil, las mensajes son un poco más claros, ese tipo de cosas me imagino que son los que se cuidan también al momento de crear, ¿no? Las aplicaciones y todo, que todos los demás usamos. Muy bien. Una pequeña intromisión aquí. Si escuchan por ahí de repente unos periquitos, es que no estoy en mi lugar habitual, estoy acá un poco de viaje, entonces ahí nos avisan si es que alcanzarán a escuchar a los periquitos.
Muy bonito, a mí me gustan. Me arrullan.
Ah, muy bien. Sí, son muy agradables, mientras no estén de gritones, como les digo yo. Muy bien. Y bueno, pues hablando de periquitos que no creo que se encuentren muchos en el norte, en Canadá o en Estados Unidos, pero sí se encuentran en nuestros países donde hablamos español. Y también de esta distinción que hacemos, ¿no? A lo mejor, como dije antes, en el día a día no es una distinción tan grande entre, o no debería ser una distinción tan grande entre, pues, las personas que hablan inglés nativo y los que no, los que lo aprendimos después de haber nacido en nuestros países, México, Colombia, Venezuela y todos los demás.
Sí.
Pero darle esta identidad de las personas latinas, creo que es muy interesante y es algo de lo que queríamos platicar hoy también.
Sí, claro.
Entonces, a lo mejor podemos platicar un poquito de los Octogatos y luego ya del evento, ¿qué te parece?
Ah, sí, súper, claro. Claro.
Vientos.
Pues les cuento qué son los Octogatos. Primero que todo, ese nombre, o sea, cuando nos reunimos para formar este grupo de afinidad, ese fue, no, tú sabes que darle nombre a cosas es bien difícil, y teníamos unos nombres horribles. No sé cómo nos salió la luz en la cabecita y dimos con uno que, bueno, está bien. En el 2018, pues teníamos como ese deseo de crear grupos de afinidad. En GitHub ya había un grupo de afinidad para las personas de descendencia afroamericana. Okay. Son los Black Tocats. Y ellos pues también se mueven mucho en temas comunitarios, temas de desarrollo profesional. Entonces, viendo la falta de diversidad e inclusión que había en la compañía, porque de verdad que nuestra representación latina en compañías tecnológicas, si tú te pones a mirar las estadísticas, te pones a llorar porque no estamos muy bien representados. Entonces empezamos un grupo interno, los pocos que éramos, a pensar cómo podíamos de pronto amplificar el mensaje de talento latino y crear oportunidades para que la compañía reconociera no solamente el talento latino, pero le pudieran poner un foco más a los usuarios que son de otros idiomas, de otros lugares del mundo, como sacarnos un poco de esa mentalidad de ser tan americana y tan de San Francisco. Entonces, principalmente nos reunimos para eso con el apoyo de la compañía, formamos el grupo de afinidad al principio, luego se volvió un grupo de recurso de empleados y empezamos oficialmente en el 2019, que fue nuestra, pues como nos establecimos como grupo, con el, pues con el apoyo de la compañía, muy bueno porque nos da recursos para poder de pronto sacar programas y hacer las cosas que queríamos hacer, ¿no? Porque la idea realmente nació, sí queríamos tener un lugar donde pudiéramos sentirnos bien, estar juntos, hablar con otras personas que reflejaran nuestra identidad. Tú sabes, es como te digo que estamos tan poquita la representación. A veces uno se siente como bien un outsider, uno se siente como bien afuera del grupo. Y también habíamos muchos que, bueno, o inglés no era su primer idioma. Entonces, qué chévere uno ir a trabajar y tener a alguien con quien hablar el idioma que uno se siente pues como 100% más cómodo, ¿no?
Claro.
Habíamos otros que de pronto eran de descendencia latina. Tenían sus papás, sus abuelos, y no estaban tan conectados con esas raíces y tenían un interés en tener esa conexión. Pero tú sabes que, bueno, la vida, el trabajo, a veces eso no se da como tan fácilmente. Entonces, qué cosa tan chévere poder crear esas experiencias y crear esos espacios dentro de tu trabajo. Ese fue como nuestro primer objetivo. Queríamos enfocarnos en nuestra comunidad interna y externa. Entonces, el grupo se formó. Y empezamos a hacer muchas cosas, hemos dado patrocinios, hemos creado, de verdad, lo que más me ha impactado es el impulso de la comunidad en sí, porque como hemos, desde el principio hemos sido muy externos, yo siempre les digo a todos, y a veces me paso porque les digo, ustedes ya todos tienen plataforma, ustedes trabajan aquí. Entonces, claro, hay que darle plataforma a los que no están aquí. Y los que no tienen el nombre GitHub detrás de lo que del trabajo, ¿no? Del perfil del trabajo. Entonces, siempre desde el principio empezamos con ese énfasis comunitario, ayudar a promover el talento. Y ha sido, pues, súper emocionante ver el crecimiento, no tanto del grupo, pues, también interno, pero las conexiones, lo que se ha creado externamente, las comunidades que nacieron de esas participaciones. Y, bueno, también el nacimiento de esta conferencia que empezó en el 2020. Que es Octogatos Conf.
Ajá. Ah, ok, ok. Entonces, 2019 nacen los Octogatos. Después de ver esta como, pues, oportunidad, ¿no? De juntar a todos los, ahora es que los latinos y las latinas, y pues darles un puntito ahí, por lo menos, ¿no? Adentro de la empresa y de ahí para afuera, hacia la comunidad de tech. ¡Qué padre! Y luego fue la Octogatos Conf del 2020. ¿Esa fue presencial todavía? ¿Alcanzaron o ya no?
No, pues mira que nació realmente de la necesidad de... Porque tú sabes que la pandemia nos afectó pues de maneras... no nos alcanzábamos a imaginar la manera como iba a ser, ¿no? Yo creo que todos al principio no teníamos ni idea de cómo iba a cambiarlo todo. Y en el 2020 ya llegó un punto en que ya estábamos todos cansados, ya nos sentíamos como muy bien, muy alineados, muy... Yo siempre he trabajado remota, entonces yo siempre, después de que viví en San Francisco, ya yo luego regresé a la Florida, pero muchos de mis compañeros sí estaban presenciales, entonces se siente, es mucha la diferencia, ¿sabes? Cuando uno cambia de estar en persona en una oficina a estar 100% remoto. Sí. No solamente por eso, pero la mayoría estaban también con las manos súper llenas porque o tenían los niños en la casa o que la salud de las personas más de edad de su familia, de ellos mismos. O sea, había como tantos factores en los que nos tenía el estrés, pues, como a lo máximo. Y estábamos pensando en cómo podíamos hacer algo que fuera como de una manera global, como para mostrar apoyo a nuestras comunidades de una manera en la que pudiéramos de pronto no distraernos, pero enfocarnos en algo que no fuera las noticias tan horribles que estaban pasando, porque estaba la situación estaba como bien grim. Entonces, yo ayudé con una conferencia que organizó un grupo de tecnología que era para los que trabajan desde casa. Y hicieron una conferencia 24 horas, todo el mundo. Después, salidita de esa conferencia, yo dije, vamos a proponer, hagamos algo nosotros también, lo podemos hacer. Ya que vi cómo se hizo una conferencia virtualmente 100%, dije, no, pues imposible, no vamos a poder nosotros hacerlo también. Y lo propuse, lo empezamos a organizar. Tuvimos la ventaja de que como ese año teníamos también muchos planes que no se pudieron dar por lo que no estábamos viajando, no podíamos hacer, o sea, no habían, muchas de las cosas que nosotros hacíamos con nuestro presupuesto era patrocinios de conferencias, patrocinios a personas que fueran a conferencias, entonces todo eso se canceló. Entonces teníamos como esa bolsita ahí esperando y yo, no, pues metámosela a esto y vamos a hacer, vamos a empezar algo, vamos a ver cómo nos va. Abrimos la llamada para papeles y empezar, pues, empezamos como desde nosotros mismos, tú sabes, las mismas, porque nosotros la mayoría de los Octogatos estamos como muy, todavía muy conectados con nuestras comunidades de donde somos o de donde son nuestras raíces, ¿no? Entonces, empezamos como a mirar nosotros también, bueno, a quién invitamos. Hicimos algunas invitaciones, otras fueron personas que propusieron. Y mira, Axel, me quedé yo, pues, yo sabía que había mucho talento en América Latina. Yo sabía que estamos moviendo en tecnología de una manera increíble, pero esa experiencia de ver la cantidad de propuestas y la calidad de las propuestas, impresionante. De personas que conocíamos y de personas que no conocíamos. De personas que estaban empezando y de personas que ya llevaban en un nivel senior o VP, bueno, en fin. Entonces, de verdad que con la respuesta que tuvimos, nos dimos cuenta que había necesidad definitivamente de crear un espacio en el que pudiéramos resaltar ese talento y ayudárselo a mostrárselo al mundo. Entonces, ahí nació la idea de la conferencia. Vamos a mostrarle al mundo, vamos a ayudar a amplificar nuestra voz, amplificar la voz de los latinos hispanohablantes para que el mundo se entere de cómo está el talento y la diversificación y todo lo que es tan importante, de verdad, que todas las empresas deben considerar, ¿no? No solamente empresas que trabajan a nivel global. Entonces empezamos a organizar la conferencia. Yo digo que en ese entonces yo estaba como tan, acababa de ayudar en una conferencia, muy inocente. Uno empieza a planear algo y uno dice, muy inocente, ahora ya que pues he hecho más y digo yo, wow, es increíble, las personas que trabajan en organización de esto es algo bien, bien duro. Especialmente porque cuando tú estás hablando de, es voluntario, ¿no? Esto no es el trabajo de nadie. Esto es, lo estamos haciendo como el grupo de Octogatos porque queremos y porque nos importa. Entonces, todo lo que se hace es extra. Claro. Entonces, pues, la propusimos y la hicimos. Tuvimos, pues, yo creo que fue un éxito en que tuvimos una asistencia genial. Se crearon muchas conexiones, el contenido, bueno, en fin. Y incluso desde ahí, de esa conferencia, fue que nació lo de hacer un meetup en español exclusivo de GitHub. Porque teníamos, no me acuerdo cuántas propuestas eran, pero como la hicimos en 2 días, pero teníamos nada más, estábamos como alternando entre español y portugués. No teníamos sino cuarto, como digamos, para 12, 13 charlas. Y teníamos muchísimas más que se consideraban increíbles, no había tiempo para darles a todas. Entonces, después de tener eso, fue que propusimos, bueno, entonces, ¿qué tal si hacemos un meetup debajo de la sombrilla de lo que es el meetup de GitHub, pero va a ser en español? Y luego, bueno, ¿qué tal si hacemos uno en portugués? Entonces, nos empezamos a enfocar en eso y internamente pues se aceptó y desde ahí nació eso de que esos eventos ahora ya han crecido a muchos más idiomas también y siguen creciendo. En este momento estamos incluso trabajando en un programa para tratar de expandir la mayoría de lugares, el alcance de la comunidad que está envuelta a diferentes idiomas, diferentes partes del mundo. Entonces, órale. Ahí nació la conferencia, después de la conferencia nacieron los meetups.
Sí.
Y 100% hemos estado ahí como a ver cómo podemos respaldar nuestras comunidades. Entonces, es bonito porque nació como de necesidad, nació de un tiempo súper feo, pero nos ayudó. Yo creo que nos sentimos como muy unidos después de esa conferencia, nos sentimos como que teníamos como un propósito y lo que habíamos hecho de verdad valía la pena el esfuerzo y como que sí fue como una luz en medio de todo lo que estaba pasando.
Sí, fue un momento muy, muy duro para muchas personas. Como dices, había demasiada negatividad alrededor de todos y poder juntarse, aunque fuera virtualmente, fue muy, muy positivo para mucha gente, ¿no?
Sí, qué padre, 100%.
Qué bueno, qué bueno. Yo, por ejemplo, asistí a una conferencia de Vue, que fue remota, y digamos que esa fue mi primera conferencia, ¿no? Yo nunca he ido a una presencial, no he estado así como en todo este rollo, ¿no? No he podido disfrutar de las charlas y cosas así en vivo, pero por lo menos haberlo hecho ahí y haber estado en el chat un ratito y cosas así, participar en las actividades, en los como juegos y dinámicas, eso fue muy padre. Entonces, sí, yo no experimenté la Octogatos, pero en otro ambiente, pues yo les diría que sí, ¿no? Es real que este setting de tener mucha gente remota, pero además platicar de las cosas que pues no tenían nada que ver con las enfermedades y cosas así en ese momento, pues sí te libera un poco, ¿no? Eso estuvo muy bien.
Claro, qué padrísimo. Que sí.
Qué bueno, qué bueno. Algo muy positivo salió y qué bueno que se está expandiendo a otros idiomas. También para nuestros hermanos de Brasil, que pues seguramente hablan también un poquito español y así, ¿no? Pero lo mismo, o sea, darle su lugar y darle su espacio también, eso es... Me parece genial, excelente. Hablando de eso, pues, pues platicar, ¿no? Porque la conferencia es otra vez, es en inglés, en español y también en portugués, ¿verdad?
Bueno, pues realmente es en inglés y portugués. El énfasis es en inglés y portugués. Este año es un poco diferente, o sea, va a ser un solo día, es el 15 de septiembre. Cuando la hicimos la primera vez, teníamos las charlas como alternadas entre español-portugués y teníamos traducciones para inglés, para español y para portugués. Entonces, este año lo que vamos a hacer es tenemos dos tracks individuales, uno solamente para español, porque así podíamos tener entonces 15 ponentes para el track solo de español, 15 ponentes solo para el track de portugués. Tenemos una selección de charlas de esos dos tracks que va a ser interpretada en vivo por un equipo de interpretadores de Colombia. Ajá. Saludos a mi gente. Entonces, ellos nos van a traducir a algunas charlas de inglés, algunas charlas de portugués, va ahí mezcladito, y eso se va a presentar por el canal de YouTube de GitHub en inglés. Me encanta porque la cortesía era para darle cortesía a las personas que no hablaban ni inglés ni español, pero el enfoque y lo primordial de la conferencia es el contenido en español y en portugués. Ese es el énfasis.
Muy bien.
Entonces, va a ser un solo día, pero tenemos dos tracks. Bueno, tres si cuentas el de inglés. Con la ambición de que cuando termine la conferencia podemos hacer una producción después de añadirle pues lo que son las capciones y todo eso para hacerlo un poquito más accesible.
Sí, sí, perfecto.
Pero, o sea, ese es como el énfasis. Y también este año, imagínate, abrimos para que mandaran charlas y también pasó exactamente lo mismo. Nos enviaron una cantidad increíble, la respuesta fue de la comunidad, fue fascinante y el talento de nuevo resaltó. Entonces, ahí cuando tú miras a quién está hablando, ves de pronto algunas caras familiares y otras no. Pero les cuento que el equipo de selección hizo un gran trabajo en traer charlas que eran interesantes, relevantes y con diversificación, porque no va a ser un día súper pesado, solamente tecnología, no van a ser todas charlas técnicas. So, hay una diversidad bien, bien interesante, sí. Y yo no estuve parte del equipo de selección porque no podía, porque yo conozco a todos. Entonces todos eran mis amigos y yo no puedo. Okay. Pero tuvimos muchísimo pues talento seleccionando. Entonces ahí tenemos una agenda súper variada. Los keynotes sí fueron pues especialmente invitados y son personas que hemos admirado y querido. Como okay. En español, el keynote se va a dar por colombiano Juan Pablo Urítica, que ha sido un líder en ingeniería. Yo lo he seguido a él por muchísimos años. Él ha tenido una carrera pues muy expansiva y muy impactante. Sí. Y buenísimo tener su talento en esta conferencia. En portugués vamos a tener a Nina Dora, que es una activista, hacker, una mujer que ha hecho muchísimo por la comunidad en Brasil. Y en inglés, porque hicimos un keynote en inglés, tenemos a uno de nuestros dos, como los Octogatos, tenemos apoyo de la compañía, tenemos dos patrocinadores ejecutivos. Uno de ellos es cubano, Mario Rodríguez, que es el vicepresidente de producto en GitHub. Entonces él nos va a dar una charla también, un keynote en inglés. Entonces va a estar bien interesante porque vamos a tener como, es como tres conferencias al mismo tiempo, ¿no? Pasando al mismo tiempo, pero en una sala.
Órale, qué bien. Y ya no mencionaste que la agenda no es solo tecnología. ¿Qué otras cosas podemos encontrar?
Bueno, tenemos charlas, vamos a tener charlas de gestión de producto, que me encanta también ese tema, obvio. Soy bias. Tenemos unas charlas del mundo de relaciones con desarrolladores, que es interesante porque me gusta que propongamos carreras alternativas, ¿no? No todas las personas que quieren trabajar en tecnología quieren ser ingenieros. Sí, y hay muchísimas más oportunidades. Claro. Entonces, para resaltar un poquito de eso, vamos a hablar un poquito de ética y de lo que es ahora que se viene la inteligencia artificial, y tú sabes que también es un tema súper controversial, en fin, pero sí, pues claro. Para educarnos y aprender de pronto a tener más vale conciencia cómo estamos desarrollando estos sistemas que van a impactar la manera de verdad la humanidad como sigue. Entonces, vamos a hablar de eso un poco. Vamos a hablar de tecnología cívica, y tenemos un par de ponentes que han hecho cosas por sus comunidades utilizando tecnología, entonces traen esas experiencias también. Tenemos un panel de educación que invitamos a Campus Experts, que es un programa de GitHub para estudiantes, y nos van a venir a contar sus experiencias en el programa y también compartir para que otras personas se animen a participar en él, porque de verdad que es un buen programa. Si tú estás estudiando, te trae muchísimos beneficios. Y más que todo, lo más importante, la comunidad en la que entras, ¿no? Sí, sí. También tenemos un programa en español. Vamos a tener un panel de mujeres en tecnología, y tenemos grandes en tecnología en ese panel. Tenemos a Manuela Castrillón de Colombia, tenemos a Bea Gándica, Miriam Villa va a ser la moderadora. O sea, de esos nombres de mujeres que, wow, están, pero súper inspiradoras y motivando a otras mujeres a que entren en este campo.
¡Qué padre!
Y también tenemos, no quiero contar todas las sorpresas, pero vamos a tener entretenimiento. El entretenimiento va a estar muy bien entretenido. Entonces, sí, yo creo que va a ser un día larguito, pero divertido. Entonces, si miran en la página web, octogatosconf.com, ahí pueden ver la lista completa de todos los ponentes y todo lo que están, todas sus charlas y si pueden entrar por un ratico, entren, salen, vuelven, en fin. No es que te tengas que sentar ahí todo el día. Yo entiendo que no todo el mundo va a coger el día libre como yo para hacer la conferencia solamente.
Si pueden, háganlo. Especialmente porque es el 15, dijimos, ¿no? Entonces.
Sí, el 15 de septiembre.
Ese día celebramos la independencia de México. Y probablemente algunos empleadores te van a dar el día. Entonces, igual puedes aprovechar, ¿no?
Si estás aquí. ¡Ay, qué bien! Mira que sabía, porque aquí en América es el principio del mes de patrimonio hispano, el 15 de septiembre, por eso escogimos ese día, y también porque sabíamos que era la independencia no solo de México, creo que es de Costa Rica.
Ah, mira.
Okay. Voy a buscar, sí, de más lugares. Entonces, es como un día tiene como significancia también aquí en Estados Unidos. Entonces, me parece que fue como un buen día para hacer eso. Entonces vamos a ver cómo nos va celebrando nuestra cultura ese día.
Sí, parece un muy buen día. Perfecto. Bueno, el 15 damos el grito que le decimos, como que la llamada a levantarse en armas, y ya el 16 ahora sí es el día
del... Ese fue el día de la independencia. Súper.
Sí, sí. Muy bien. Ok. Bueno, una pregunta difícil para ti ahora.
Uf.
La ponencia, la charla o el panel, lo que sea, que no te perderías, o sea, que dirías, este es el que vale la pena en la Octogats.
Ay, pero es que, mira, Axel, eso es como tus hijos. Uno no tiene hijo favorito. Uno no tiene hijo favorito. O sea, está bien difícil. Uf, okay. Súper, súper difícil. Yo creo que, bueno, digo egoístamente, yo estoy muy interesada en temas de inteligencia artificial en el momento. Right. Entonces, esa es una que estoy, pues, voy a estar ahí bien pendiente.
Sí.
Tenemos a Omar Sanseviero de el proyecto DALI también. Viene a darnos una charla de Machine Learning y Open Source y Comunidad. Esa también la tengo como pendiente. Pero, ay, no, es que hay muchas. El panel de mujeres, porque son mujeres que todas las admiro, a todas. Es que me parece increíble que todas accedieron a compartir su tiempo y su talento con nosotros. Tenemos al super reteso, así se dice en Colombia, reteso. Miguel Ángel Durán García nos viene a dar una charla. MiUDEV. Algo que es bien tabú. La charla de él se llama Despliega Producción los Viernes. Entonces, no, yo lo he visto él hablar ya y esa me parece que va a ser bien interesante, porque eso es algo que no, no haga eso. Eso no se hace. Claro. Sí. Entonces, está pues como bien interesante. Pero de verdad que hay una variedad bien interesante. Yo creo que hay un poquito para cada persona, ¿no? Hay temas de arquitectura, de backend. En portugués hay una charla que la vamos a interpretar a español, a inglés, que es de un ponente portugués, ahora busco el nombre, pero es de cómo construir un modelo en Machine Learning para predecir de pronto los resultados de la Copa Mundo 2022 de fútbol. Sí. Entonces eso está como súper interesante también, porque así no es, aunque Colombia no llegó, también está, me parece interesante la mezcla de tecnología y deportes y entonces esa va a estar también súper interesante. Pero realmente yo creo que todas están, fue duro. Yo sé que el comité tuvo harto trabajo tratando de seleccionar, porque de verdad que todas estaban súper, súper interesantes. Y también los keynotes, porque estas tres personas que están de keynotes son personas que realmente también admiro y creo que van a aportar mucho a la comunidad, ¿no? Con su comentario. No sé de qué van a hablar todavía, también es sorpresa, pero sé que va a ser de lo que sea, sé que va a ser un tema interesante y que nos va a enriquecer, ¿no?
Sí, va a valer la pena, claro. Muy bien, muy bien. Pues sí, suena muy, muy padre. Es un par de días después mencionaste a MiDuDev, a Miguel Ángel Durán. Platicamos con él hace poquito. Te digo que él fue el que nos inauguró aquí el nuevo tipo de episodio. Y nos pareció excelente. Fue una charla que tuvimos con él muy enriquecedora para nosotros, por lo menos. Y nos gustó mucho hablar con él. Entonces, sí, vayan y escúchenlo. Es una persona que se sabe expresar muy bien. Ahí sí les podemos dar nuestra recomendación personal, ¿no? ¡Qué padrísimo! Nos gusta mucho pues que estén empezando a salir estos eventos y bueno, hay muchas personas que prefieren también la parte presencial y todo, ¿no? Lo bueno es que el mundo está regresando un poco a ese tipo de eventos y todo, entonces a lo mejor ya por ahí después tengamos algo más de qué platicar.
Axel, ese es el sueño, ¿no? Que el próximo año lo podamos hacer en persona. Vamos a ver. Sí. Ese es el sueño.
Perfecto. Sí, sería buenísimo. Queríamos preguntarte si podemos conocer un poquito más de detalles, digamos, de a lo mejor la logística, a lo mejor la parte técnica, si tuvieran algún como roadblock o algo así que los complicó mucho en la organización, cosas así, alguna historia interesante que tuvieron por ahí, ¿cómo ves?
Pues yo creo que las personas que organizan conferencias saben que siempre pasa de todo, pasa de todo cuando uno está empezando, entonces es como la anticipación de que todo lo que iba a pasar, que ya pasó, y ojalá el día todo pase pues súper suave y esté todo como debe ser. Sí. Pero la complejidad de la conferencia es la complejidad de tener múltiples idiomas, ¿no? Especialmente si tú eres una persona que no maneja los tres. Yo me defiendo, obvio, en inglés, claro, pero en español también, en portugués también, no, nada, es muy, muy difícil. Entonces eso también como que le añadió un aspecto de complejidad ahí. Uh-huh, también para incorporar la participación de personas externas a GitHub, que es algo que lo hicimos nuevo este año. El año que lo creamos la conferencia fue organizada 100% por personas internas. La única persona que teníamos externa fue una productora que nos ayudó a hacer la transmisión. Elaine Wong, que es increíble también, un talento impresionante. Entonces, este año queríamos como extender la invitación a nuestras comunidades también, porque esta conferencia es de ustedes, para ustedes, ¿no? Entonces, tenemos a personas externas que han también estado en la comunidad, que nos han estado apoyando, como Deni Pérez, que nos ayuda, ella es la anfitriona de GitHub Presente y también está ayudando con muchos otros eventos. Tenemos a participantes del programa de Campus Experts, que nos han ayudado también. También le hemos incluido mucho a las estrellas de GitHub de español y portugués para que también sean parte del evento. Entonces, en eso, pues internamente yo digo que para mí fue un poquito más complejo porque tú sabes cómo es en compañías que todo es como bien detrás de la pared y entonces para hacerlo todo súper transparente, creamos un repositorio, una organización, que es la organización github.com, /github presente, y en esa organización tenemos el repositorio de la conferencia y por medio de discusiones lo hemos planeado todo, como para tratar de quitar esas barreras de que o hablamos en Slack o hablamos en Discord, pero esta persona no está allá, esta no está acá. No,
contraería, sí.
Sí, entonces como tener esa transparencia también era importante para nosotros, que tuviéramos como la flexibilidad de incorporar no solamente personas que vinieran a ayudar, ¿no? Pero también sus ideas y su aporte a ellos cómo querían que la conferencia fuera. Entonces, un poco complejo al principio, mirar cómo crear ese balance. Entonces, cuando uno está trabajando en cuestiones de código abierto o conferencias que son como, pues, más que todo comunitarias, es diferente porque desde el principio ha estado la expectativa de que de esa manera se planean y de esa manera se ejecutan. Pero esto fue un cambio. Este fue un cambio, pero hasta ahora, pues, de verdad, los aportes de nuestros voluntarios han sido increíbles y no podríamos haber hecho esto sin ellos.
Qué bien. Y entonces, sí, gracias a ellos. Siempre podemos agradecerle a esas personas, a los voluntarios que, pues, ahí están, ¿no? Con su tiempo y su esfuerzo. Entonces, dos cosas que mencionaste. Una es GitHub Presente y otra es las estrellas de GitHub en español. ¿Nos explicas bien rápido cada una?
Sí, claro, GitHub Presente. Y uy, los invito también, por favor, que se unan a nuestro Meetup. Luego eso es lo que les iba a que se unan. Tenemos GitHub Presente, fue la Meetup que nació también, como te conté al principio de nuestra conversación, de todo el talento que teníamos y dónde queríamos exponer todo esto. Entonces creamos este Meetup y hemos estado haciendo Meetups. A veces hacemos dos al mes, a veces hacemos una al mes, trayendo también ponentes de GitHub para que expliquen alguna tecnología nueva o algo en lo que están trabajando, 100% en español, y también invitando a personas de la comunidad, también tratando de tener una agenda variada, ¿no? También a veces tenemos personas haciendo demo en vivo, otras veces tenemos personas ayudando, pues, que van a de pronto hablar de cómo conseguir trabajo, de cómo trabajar para empresas internacionales. O sea, es como bien comprensivo. Entonces, ese es nuestro Meetup. Por ahora vive en Meetup. Es GitHub, meetup.com/GitHub Latam. Pues ha sido como una comunidad que se ha ido formando, ¿no? Es muy bonito cuando uno empieza a ver las mismas personas que vienen a los eventos y se conocen y empiezan a hacer cosas juntas. Claro. Es como súper chévere. Y lo de las estrellas de GitHub fue un programa que se creó, creo que lleva como 3 años. Y también los invito a que por favor participen en el programa y cómo pueden participar. Pueden participar nominando personas que ustedes conocen de la comunidad que está haciendo impacto comunitario de educación, o sea, escribe un blog post, tiene un YouTube o ni siquiera cosas digitales. De pronto es una persona que tú sabes que es líder, está organizando los meetups, siempre está ahí para ayudar a alguien. Entonces, estas personas se pueden nominar. La página web del programa es stars.github.com y necesitamos que por favor entren y nominen porque como en muchas partes, la representación latinoamericana no está muy fuerte, entonces necesitamos más,
pues sí.
más de nuestro supertalento representado. Por ahora, no, creo que hay como, somos como, imagínate, apenas en, bueno, en Latinoamérica, en Brasil son 9 estrellas, en, y en lo que decimos Centroamérica y Sudamérica, o sea, que hablan español, apenas son 4. Entonces necesitamos que hayan que haya mucha más representación. Ahora, el programa en sí no es de cantidad. El programa está bien porque es bien restringido. Si tú vas a la página web, ves que están ahí y está, por ejemplo, una de las estrellas es Mats, el creador de Ruby. O sea, hay como gente que de verdad está súper pesada. A veces yo digo, uy, wow, es increíble. Muchas personas que han hecho muchísimo, mucho impacto en sus regiones, como Chodipo de África, que ha creado, una conferencia para el continente completo. Personas que crean mucho contenido en línea, como Eri de Eri Hub. Eric Wendell acaba de entrar al programa. Entonces, el programa funciona de la manera que la comunidad te nomina. Esa nominación llega precisamente a mi equipo y se evalúa. Tienen un criterio que evalúan el impacto de estas personas y si determinan que el impacto son estrellas de GitHub, entonces son estrellas de GitHub. Se invitan al programa y pues el programa, en fin, tiene muchos beneficios para ellos también. No, yo digo que de todos los beneficios, pues las invitaciones, todo el swag y todo lo que se les manda, yo creo que lo más, para mí lo que sería más valioso si yo no trabajara aquí y algún día pudiera entrar a ese programa sería la comunidad. En fin, ellos tienen un canal de Slack en nuestro canal de GitHub interno. Y cuando tenemos cualquier producto, alguna mejora, algo que vamos a cambiar, ellas son las personas, primeras personas que se dan cuenta y que participan dando retroalimentación, participan pues tratando, usando el producto. Yo creo que más que todo 100%, todos ellos trataron los betas de Copilot, de Codespaces, antes de que ni siquiera el público supiera nada de eso. Entonces es muy chévere como tener, estar como insiders. Ahora en noviembre que se viene nuestra conferencia de GitHub grande, que es Universo. Antes de Universo hay una conferencia que es exclusivamente solamente para las estrellas, que se llama Nova. Y en esa conferencia se abre la conferencia con nuestro CEO, Thomas Dunkey, hablando con ellos. O sea, es como un Zoom call de él, escuchando sus dudas, sus opiniones de la plataforma, sus opiniones del mundo open source. Entonces es como un nivel de acceso que es bien interesante.
Pues directo, sí. Wow. Qué bien, para que nominen a sus personas que tienen por ahí. Sabemos que hay muchísimo talento, como ya lo has dicho, y también en nuestra instancia anterior platicamos de eso. El talento está ahí, la cosa es darle una voz, ¿no? Como también decías al principio. Entonces, bueno, también para eso tienen aquí a este su humilde podcast, para hablar un poquito de eso. Y qué bien. Estamos muy emocionados por la Octogatos Conf el 15 de septiembre. Nos gusta mucho que tengamos estos eventos. Te agradecemos muchísimo por venir a platicar con nosotros de todo lo que has contado, y sabemos que hay muchísimas otras cosas que podemos platicar, Andrea.
Sí, muchísimas gracias. Para que esta sea tu primera conferencia en español, te recomiendo que te registres. Regístrate en OctogatosConf. Vamos a tener, obvio, el contenido de la conferencia está increíble, pero la idea es crear como un sentido de comunidad después de la conferencia, que las conexiones que tú hagas, que los ponentes que tú veas y el contenido que te interesó, tú tengas una línea directa a hablar con esas personas y poder creciendo en tu conocimiento, en tu carrera, networking. Entonces, está bien interesante. Y también, pues claro, vamos a tener premiecitos. Va a haber swag, que siempre es chévere. Entonces, regístrense, por favor, en octogatosconf.com.
Muy bien. Sí, yo tengo ya mi boleto por ahí. No sé qué número de boletos, pero por ahí lo tengo ya. Ya no lo alcancé a sacar ahorita. Pero, pues, no sé si tengas un dato más por ahí que nos quieras contar, o pasamos a la siguiente sección de la instancia. ¿Qué te parece?
Ah, podemos pasar.
Venga. Muy bien. Por cierto, vamos a dejar todos los links de lo que hemos platicado en las notas del show. A veces nos tardamos un poquito más porque es una locura editar y además agregar notas y todo, pero ahí ténganos un poquito de paciencia. Vamos a ponerlas. Y pueden ir a mytypeof.dev, mytypeofdev, para encontrar todas las instancias, o pueden hacerlo en su plataforma favorita, ya lo saben. Ok, vamos a la recomendación random. Esto es básicamente los picks. Tenemos esta sección donde puedes recomendarnos algo que no necesariamente tenga que ver con tech o con tu profesión, aunque pues puede ser, ¿no? Si es una movie, un canal de YouTube, un artista, un libro, un gadget, una receta, lo que sea. Tú puedes escoger y contarnos qué te parece, Andrea. ¿Tienes por ahí algo que nos recomiendes?
Sí, mira que buenísima pregunta. Buenísima pregunta. Bueno, yo estaba pensando de pronto en compartir... Obvio, nuestro canal de YouTube hay mucho contenido súper chévere ahí, que pueden aprender mucho de él, en fin. Pero realmente, algo que recientemente, leí un libro hace como, no sé, como 2-3 meses. Sí. Y tú sabes, a veces uno encuentra libros que uno dice, ojalá hubiera leído yo esto hace 20 años. O hace, sí. O sea, como que me hubiera caído tan de anillo al dedo, y de verdad que me impactó muchísimo. Se llama Mindset, la actitud del éxito. Es de una psicóloga uh-huh. americana. Yo te regalo el enlace, porque está traducido a español también. Te regalo el enlace para que lo pongas en las notas.
Sí,
pero el énfasis del estudio que hizo esta psiquiatra es súper interesante, porque ella empezó a examinar la manera como las personas que han sido pues personas exitosas. Si tú te pones a pensar en las personas del mundo... Y tú dices los nombres reconocidos, ¿no? Como, imagínate, por ejemplo, ayer que se murió la reina de Inglaterra, es un nombre mundial. Todo el mundo sabe que se murió la reina de Inglaterra. Todo el mundo sabe quién era la reina de Inglaterra. Claro. Entonces, ella, esta psicóloga, hizo este estudio de las personalidades y mentalidades básicas de las personas que han tenido súper éxito. Uh-huh. Y entonces cuenta historias de pioneros gigantes de industria, de todas las industrias, ¿no? Hay menciones de industria tech, hay menciones de industria, pues, de los trenes, de todo. Vale. Pero como el tema central es que ella descubrió dos tipos de mentalidades, lo que es la mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, y el libro te enseña cómo ayudar a formar la manera como tú piensas y te enfrentas a obstáculos con una mentalidad de crecimiento. Y a veces son cosas que tú dices, si tú lo escuchas y tú dices, pues obvio, pero si tú te pones a pensar, son cosas que de verdad se tienen que aprender, porque yo creo que incluso la persona que tiene una mentalidad de más crecimiento y ha sido súper exitosa, también tiene momentos en que se duda y uh-huh. está como terca y no quiere explorar más. Entonces este libro tiene como un punto de vista súper, súper interesante, que te ayuda de verdad como a mirar el mundo de una manera diferente. A mí me impactó. Muy, muy raro que algo así me impacte, que diga yo, wow, esto está, ya lo he escuchado, lo compré en audio, lo tengo para leerlo también, digital, no físico, y ya llevo 2 veces que lo he escuchado y lo estoy leyendo otra vez ahora, porque son como lecciones bien interesantes. Te ayudan. Yo creo que especialmente en esta industria, todos como que nos da un poquitico ese síndrome de impostor y nos sentimos como que yo también todavía, mira, a estas alturas, yo digo a estas alturas, tampoco llevo 20 años, pero todavía me siento a veces que digo, no, algún día se dan cuenta que no fui yo, que me dicen, váyase, bueno, en fin. Entonces, es como, uno como que siempre como que se duda un poquito. Uh-huh. Entonces, este es un libro que te ayuda como de pronto a reenfocar la manera como te pones a frente de esos, ay, mi perro, ¿quién lo
ahí
ve?
No te preocupes.
Disculpen por él ahí, ¿quién lo ve? Sí, como te enfrentas como de pronto a los que tienes cuando tienes esas barreras o cuando quieres hacer algo nuevo. Uh-huh. Entonces, está súper interesante, de verdad. Se los recomiendo. Right.
Muy bien, qué buena recomendación. Y como dices, a veces necesitamos escucharlo como de un tercero, ¿no? Y tiene sentido y dices, ah, pues, da, como dijiste, me gusta esa parte, porque sí hay muchos momentos con los libros cuando te pasa así. Y qué bueno que sea un libro que te haga crecer y todo, está muy, muy padre. Qué bueno. Vamos a ponerlo en las notas para que lo vayan viendo. Bueno, yo tengo una especie de racha de estar viendo cosas en YouTube cuando hay tiempo, de los makers. Y ahora les traigo un canal que pues ya es bastante grande, entonces lo más probable es que ya la conozcan, pero se llama Nerdforge. y vamos a dejar igual el link, Nerdforge, y bueno, no sé el nombre de la chava, pero es una chava que tiene muchísimo talento. Los videos que yo he visto han sido más como de arte y cosas así, pero es muy creativa. Tiene, por ejemplo, algunos en los que hizo una especie como de funda para su Xbox y lo hizo al estilo steampunk, ¿no? Entonces creó esta cosa rara a través de como material reciclado y otras cosas que fue comprando y luego que pintó y luego que puso estos detalles aquí, unos luces LED así diminutas. Muy, muy interesante, muy padre, porque además pues lo cuenta muy bien, ¿no? Su videografía, la forma en la que lo edita y todo y lo presenta es muy entretenida. Y me parece que este chavo es, no sé, como de Noruega o Suecia o una cosa así. Y tiene un montón de cosas. Hizo también como para un juego donde es como un mundo apocalíptico, es la idea del juego. Y ella hizo una especie de... Bueno, tiene el nombre, se llama creo que dioramas, ¿no? Y te explica, ¿no? Pues usé este material para esta parte, estas piececitas para simular las tuberías. Con esto simulé el pavimento y le dejé como un hoyo al pavimento. Así hice que el auto se viera oxidado y cosas así. Está muy, muy interesante. La verdad es que, pues, para pasar el rato, estaba muy padre. Nerdforge en YouTube. Ahí se los vamos a poner también el link. Creo que hizo
Uy,
una...
Uy, ya me suscribí. Se ve súper chévere. Sí.
Sí, sí, sí. Creo que hizo una colaboración aquí, parece, con este Linus de Linus Tech Tips. Entonces, eso va a estar bueno también, yo creo. Venga. Y vámonos a la última sección que, bueno, ya platicamos de varias cosas, pero aquí hablamos de los Shameless Self Plugs. Sí, bueno, además de la conferencia, tuvieras un proyecto personal a lo mejor en el que estás trabajando, ¿qué quieres que los demás sepan? Tu blog, tu canal de YouTube, stream, podcast, no sé, curso, libro, algo. Este es el momento de que los demás lo conozcamos.
Bueno, yo voy a hacer algo... En vez de dar un shameless plug, en vez de promocionarme a mí, les voy a dar una invitación. Eso es. No una invitación, obvio, por favor, vayan a la conferencia, por favor, únanse a nuestro grupo de Meetup, porque entre más personas, sí, más representación, más actividad en la comunidad, así le puedo yo decir a mi jefe, mire, mire que aquí estamos y no vamos para ninguna parte.
Exacto.
Exactamente. Sí, sí. Pero entonces la invitación es simplemente para que todos que están escuchando, si quieren, si tienen alguna duda, si quieren aprender a hacer algo acerca de GitHub, si quieren ser ponentes en alguno de estos eventos que yo ayudo a organizar, que me manden un mensaje. Mis DMs están abiertos.
Ahí está.
Si están ahí, como quien dice, yo de pronto no te contesto de una, pero te contesto. yo estoy aquí, como en Colombia decimos, a su orden, y de verdad es sinceramente que lo digo. Entonces,
muy bien.
Deme la oportunidad de promocionarte a ti. Dame la oportunidad de que tú vengas a mi cosa y des tu shameless blog. Entonces, Axel, también te tengo invitado. No lo sabes, pero también te voy a invitar de nuestros meetups para que vengas y nos cuentes de cómo hacer esto, porque yo sé que es algo súper interesante para la comunidad. Cómo empezar un podcast, y en español más que todo, y temas de tecnología, bueno, en fin. Entonces, sí, anímense. Yo no muerto, me mandan un mensaje si quieren, si tienen algún tema o si tienen alguna sugerencia, si de pronto ya son pertenecen a nuestras comunidades y de pronto les gustaría ver algo diferente. De verdad que mi intención aquí es que crezcamos y vamos a, como se dice, a brillar todos juntos. Entonces, todo está bienvenido.
Muy bien, me parece una excelente forma de terminar esta instancia. Los invitamos para que, pues, ahí le echen un mensajito a Andrea. Como dices, es una súper tesa. Le invitamos a venir y dijo, sí, hay que hacerlo, y aquí estamos, ¿no? Entonces, pues, para que se animen, eso es la recomendación. Perfecto. Pues, sin más, muchísimas gracias, Andrea, otra vez por aceptar la invitación, por platicar con nosotros, y esperamos que puedan escuchar este episodio lo más pronto posible, porque ya la conferencia es prontito. Y bueno, déjenos todos sus comentarios y sus sugerencias, ya saben. Por ahí estamos.
Sí. Muchísimas gracias, Axel, por la invitación. De verdad, que fue bien divertido. La pasé bien. Y disculpas por el perro ladrando. Ay, es que es más.
No hay cuidado. Aquí también ya ves que teníamos a los periquitos. Entonces, todo bien. Bueno, hasta la próxima entonces. Y muchas gracias otra vez, Andrea.
Chao.
Bye bye.
Muchas gracias por escucharnos.
Consulta nuestros episodios en nuestro sitio web mytypo.dev o suscríbete desde tu plataforma favorita,
como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más.
Síguenos @mytypeofradio todo junto.
En Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. Me gusta listar cosas. Nos vemos pronto en la próxima instancia que escuches de My Type of Radio.
Nos vemos por ahí.